Protagonistas, Cuba al día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este martes 5 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un placer, Efraín García, como siempre, acá en el control técnico en cabina del espacio, y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. Vamos a tener informaciones de mucho valor en la tarde de hoy. La situación que ha ocurrido en Holguín: protestaron transportistas privados este lunes en la sede del gobierno provincial ante la realidad del tope de precio salarial. Tendremos información exclusiva en breve desde Holguín. También una situación trágica ha ocurrido en San Antonio de los Baños. Una joven incapacitada se quitó la vida hoy luego de no recibir asistencia por parte del Estado. Tendremos todos los detalles. ¿Dónde están los campesinos cubanos en cuanto a la tarea del ordenamiento? Será parte del espacio. También hablaremos con la destacada economista Marta Beatriz Roque, con el reporte correspondiente al último mes del año, de diciembre, del Centro de Derechos Humanos sobre esta situación. Y finalizaremos con la situación de un pastor en Las Tunas que sigue siendo hostigado por parte de la policía política. En cuanto al panorama informativo, un grupo de transportistas privados en Holguín realizaron este lunes 4 de enero una huelga para manifestar su desacuerdo con los nuevos precios del pasaje. Así lo reportó en redes sociales el doctor tunero Alexander Pupo Casas, que recoge la información. Tendremos detalles en breve sobre esta situación desde Holguín. También el gobierno da marcha atrás y luego las protestas en redes sociales, y aquí mismo Radio Martí, que se habló del tema también, da marcha atrás los presos de Copelia tras las masivas quejas por el incremento sustancial como parte del ordenamiento. Y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo reconoce que el mundo conoce la mano malvada de Cuba en muchos lugares. Así lo dijo en una entrevista con el periodista David Rubenstein de Bloomberg News, el secretario de Estado norteamericano, quien dijo que no se adelantaría a la decisión, pero que el mundo sabe qué es el castrismo. Sumado a esto, Cuba da un paso atrás en el repunte de los casos de coronavirus. Específicamente, pues, el Ministerio de Salud Pública reportó este martes otros 224 casos de coronavirus tras las cifras récord de 316 informados el lunes, para ya un acumulado de 12.964. Y los precios del transporte privado subirán hasta el doble con relación a los actuales. Nos vamos con la noticia ya del día, con nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Todavía no lo tenemos, nos vamos a ir a la ciudad de Los Parques, al territorio holguinero, para conocer detalles de lo que ha estado ocurriendo ahí con esta protesta de los transportistas en el territorio holguinero, conocer detalles específicos de qué ocurrió, cuáles son sus demandas y quiénes fueron los que protestaron este lunes en el territorio holguinero, allá en la provincia de Las Tunas. También hablaremos en el espacio, como habíamos dicho, sobre la situación de los derechos humanos, según recoge el último reporte emitido correspondiente al último mes del año del Centro de Derechos Humanos, que habla sobre la situación de los derechos humanos durante el mes, el incremento de la represión, la cantidad de arrestos, el hostigamiento, en fin, todo eso lo tendremos. Nos dice la producción que ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde, 2:09, en vivo y en directo para toda Cuba, desde la capital holguinera, con el traumatólogo y presidente del Partido Republicano de Cuba, ahí en el territorio holguinero, Ramón Zamora. Doctor Zamora, gracias, muy buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Bueno, gracias por contar con su colaboración. Fluyó la información en redes sociales esta mañana que ayer lunes 4 de enero hubo una protesta, una huelga de transportistas por el desacuerdo con los nuevos precios del pasaje allí en la Piquera del Quijote, cercano al Hospital Lenin en la ciudad de Holguín. Ahí estuvo usted hoy en la mañana. ¿Cuál es la situación? ¿Qué fue lo que pasó, doctor?
Bueno, el día de ayer, transportistas del sector privado, y a razón del aumento de precios, más la presión de la DIS, o sea, de la Dirección Integral de Supervisión, se manifestaron entonces el descontento de ellos en, sobre esta alza de precios que le están, la tarifa que le están aplicando por parqueo, más el cobro que para San Andrés y el Coco, que son los lugares que ellos están recorriendo, y se manifestaron entonces en en protesta por este tipo de alza, pero el director de la el director de transporte de la provincia de Holguín, bueno, pues se personó allí y bueno, llegó a un consenso con ellos, según refieren los cuentapropistas. Pero la parte, o sea, esto también ocurrió con los motoristas también, ¿no? Que también transportan pasajeros de forma, en este caso, particular también, y a ellos también se les estaba aplicando esta tarifa. Y la parte más importante fue, ocurrió con los cocheros, que se manifestaron más fuerte, fue, o sea, creo que fue la parte que más auge tuvo. Pues allí tuvo que ir la policía, fueron los inspectores de la DIS, y fue también este el director provincial de transporte, porque estas personas se le estaba cobrando 100 pesos por la piquera, y ellos no estaban de acuerdo con esto por el precio de la hierba y el precio de los productos.
100 pesos mensuales.
100 pesos mensuales, pero a raíz de la protesta de ellos, pues quedó ahora a 60 pesos por piquera. Entonces, están también reclamando por el cobrar 10 pesos por el pasaje de coche. Ellos le están exigiendo, el gobierno le está exigiendo que cobre solo 5 pesos por el pasaje, pero ellos estaban manifestando que un bocadito que el mismo sistema está vendiendo de queso, que antes valía 2 pesos, ahora le está cobrando 5 y hasta 7 pesos en algunos lugares por este bocadito. Y entonces dijeron que si no podían subir el precio, pues iban a parar el pasaje de coche, porque no era rentable para ellos, pues no podían sufragar los gastos de la hierba, la miel y la harina, que es lo que ahora le están suministrando a los caballos. Llegaron al consenso ese de rebajarle entonces de los 100 a 60 pesos, pero aún no le han dado respuesta en cuanto al precio que se va a topar en cuanto al pasaje de coches y el de transporte, que bueno, quedó a 10 pesos entonces a San Andrés, que lo estaban poniendo a 15, quedó así definido por parte de la Dirección Provincial de Transporte.
Esto de San Andrés es los camioneros, estos no son cocheros.
Los camioneros.
Ya los camioneros. Y estos camioneros, sí, pedían un aumento a 15.
A 30, 30.
A 30. ¿Y en cuánto se lo dejaron?
Se lo dejaron entonces en 15.
En 15. ¿Y estaba cuánto? A 10.
A 10, sí.
Bueno, lograron una mejoría de 5. ¿Y lo de las motorinas, qué reclamaban?
Reclamaban igual lo mismo, porque es que con este aumento todos trataron de levantar también los precios del transporte, porque también se le está aplicando el precio de piquera, ¿no? Y en esto no estuve muy claro, no para las personas muy temerosos siempre tienen miedo de expresar, porque no saben quién es quién. Entonces se limitó el que me estaba dando la información a dar cuánto es lo que le están cobrando por piquera. Pero ya sí en los cuentapropistas de los que es cochero, sí manifestaron que era 100 y le quedaron en 60.
¿Y de la motorina no está claro usted?
No.
Ahora, Zamora, ¿qué cantidad de personas protestó y dónde fue la protesta? ¿Frente a la sede del gobierno provincial?
Ellos hicieron la protesta acá, ahí mismo en sus piqueras, ¿no? Los que protestaron fueron las personas que están acá en el mercado Garayalde, que en el viernes y sábado hicieron una protesta frente al gobierno, sea, 2 días.
Sí, estos transportistas protestaron en la piquera que está muy cerca del Hospital Lenin, en este parque.
Exacto, está frente al Hospital Vladimir Ilich.
¿Y se sabe qué cantidad de cuentapropistas estaban ahí?
Bueno, de hecho, aquí hay una flota que es de transporte privado, que van al Coco y San Andrés. Toda esta flota estaba protestando. hay un grupo de motoristas que también hacen este tipo de transporte privado, que también pasa a de un promedio de 10 motoristas, ¿no? Los que generalmente están allí. Y los cocheros son más de 25 coches que generalmente están allí y todos estaban protestando.
Ramón, pero la cuestión fue tan complicada que tuvo que personarse el director provincial de transporte. Esto muestra la seriedad del caso.
¿Cómo que no? Y la policía. Fue, a ver, por lo menos por la parte de los cocheros, casi topó la violencia, por poco llega la violencia. Y, o sea, que ya anteriormente los cocheros se habían manifestado hace ya un tiempo, en el año pasado, a finales del año pasado, y habían quedado para el acuerdo de el tope de los 5 pesos, pero ahora con la inflación monetaria que ha hecho el régimen, bueno, pues ellos entonces evidentemente van a aumentar el valor del pasaje, ¿no? Y más ahora el régimen aumentarle el valor de la piquera, pues ellos automáticamente tienen que subir el precio, lógico, del pasaje. Pero bueno, esto lo que está generando es que de hecho ya los cocheros, bueno, pues continúen con esta manifestación, según me dijeron allí, que si el régimen no llega a un consenso en cuanto al precio, pues ellos van a continuar con las protestas allí en la piquera.
Ramón, los de las motorines en la ciudad, ¿cuánto cobran por pasaje?
Bueno, es variable, porque muchos cobran 10, 15, ahí están ajustados en ese precio.
Cómo no. Ahora bien, hoy usted estuvo ahí en la mañana. ¿Esta protesta fue ayer a qué hora?
Ayer en la mañana, sí, entre las 9 a 11 de la mañana.
Bien, y hoy usted estuvo ahí, ¿estaban trabajando? ¿Estaba tranquilo el ambiente?
Todos estaban trabajando y los del sector privado, de transporte privado, dijeron que, bueno, habían llegado a un consenso con el ministro y que éste había accedido a que el precio de andén fuera rebajado y bueno, pudieron ajustarse y estuvieron de acuerdo con lo que definió allí el ministro con ellos. Pero ya los cocheros sí están esperando respuesta porque están en desacuerdo con el precio que les quieren poner.
O sea, esa es la historia, que independientemente de que se rebajó la cuestión de la tarifa de piquera, los cocheros están demandando cobrar 5 pesos más, aumentar a 10 en vez de a 5.
Exacto, porque el sistema quiere que cobre 5 pesos, que era lo que antes cobraban, estaban cobrando ya, y quieren que se mantenga con los 5 pesos, pero los cocheros no están de acuerdo por el alza de precios ya de la piquera, más de los productos que tiene que comprar para alimentar al caballo.
Cómo no, excelente reporte con el traumatólogo Ramón Zamora desde la ciudad de Holguín para nuestro espacio. Vámonos a San Antonio de los Baños, en Artemisa, La Habana, con una penosa, una triste historia. Y vamos a conocer los detalles con el campesino, usufructuario y también miembro del movimiento opositor por una nueva república, Daniel Alfaro Frías. Buenas tardes, Alfaro.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ha pasado algo, una tragedia ahí en San Antonio y usted nos va a aportar todos los detalles. ¿De qué se trata?
Bueno, Tomás, en horas de la mañana hoy pudimos saber del suicidio de la muchacha llamada Jennifer Zoraida Noriega Vega, de 19 años de edad, la cual tenía 3 meses y medio de gestación. Esta muchacha vivía en una situación precaria con su padre, que es alcohólico, en una casa en muy mal estado. La persona por la cual ella quedó gestada no asumió la actitud que debía tomar, y entonces esa muchacha se vio prácticamente desamparada. El día lunes, ella acudió a los trabajadores sociales en el municipio de Guira en busca de ver alguna ayuda que pudiera prestarle el gobierno ante esa situación que ella se encontraba, y se encontró con que tuvo un respaldo, no tuvo apoyo ninguno de estas personas. Y ayer, antier lunes, ella salió de allí un poco atormentada, ya las personas no la veían salir de la casa, y hoy en hora de la mañana supimos que se había ahorcado, el método de ahorcarse.
Imagínate, sola, una muchacha sola con un padre alcohólico, probablemente abusador, y abandonada por el hombre que la gestó. Y ella, me imagino, fue al gobierno buscando ayuda para que le dieran algún tipo de atención ante su cuadro, ¿no?
Así me metí, Tomás. Esa es la situación.
¿Ella vivía ahí en San Antonio?
En Melena.
En Guira de Melena. En Guira de Melena. ¿Y hay algún familiar de ella que vaya a ocuparse de algo? ¿Cómo te enteraste de todo esto?
Bueno, Tomás, esto me llegó en horas temprano, hoy de la mañana, de una vecina de ella. Pero hasta ahora, el padre solamente tiene una hermana que vive para en la provincia de Mayabeque. Pero es hermana del padre, no sabemos tampoco en qué situación vive y no sabemos qué podrá hacer por ella.
Son personas muy humildes.
Sí, humildes. La casa, te digo, que la casita donde viven, la situación es precaria, muy precaria.
Bueno, el castrismo dice siempre que en Cuba nadie está desamparado.
No, eso lo demuestran todos los días. Todos los días lo demuestran. Las viviendas dignas que decía Fidel Castro que iba a tener el pueblo cubano, se están viendo todos los días cayendo esa atrocidad donde quiera.
Ahora, sumado esto, Alfaro, ¿cuál es la situación de ustedes, los campesinos? Ya entró el ordenamiento monetario. El gobierno ha tentuplicado los precios de muchos de los alimentos y productos de primera necesidad. Sin embargo, ustedes, los campesinos, siguen con precios topados y amarrados al hostigamiento del Estado. ¿Cómo es posible esto?
Bueno, triplicado, Tomás, y hasta 20 veces, porque, por ejemplo, el pan de la bodega subió de un medio a un peso. Subió 20 pesos, 20 veces el precio. Y muchas cosas han subido hasta 5 veces el precio. Entonces, bueno, el campesino sí le toparon todos los productos. Por ejemplo, el taco de boniato, Acopio te lo va a pagar a 150 pesos. Pero entonces, cuando tú vas a vender, tienes el precio topado de a peso la libra. Entonces, no se entiende. El que lo produce tiene que vender a menos que te lo compra, que es el Estado. Y por ejemplo, mira, yo estaba viendo la libra de o sea, la tonelada de fertilizante cuesta hoy por el Estado, cuesta 12.500 pesos. Harán una avezana que cuesta 300 pesos. Un hectárea te saldría en 1.200 pesos. Una libra de semilla de tomate, estamos hablando de 2.000 pesos. Una libra de pepino, 2.000 pesos de semilla. Esa es la semilla para... Entonces, se ha convertido en, no sé, en una carrera en saco. A ver, el Estado, ¿cómo te puede sacar los 4 kilos a ti y sacárselo 5 o 6 veces? Pues esto se ha puesto ya muy difícil. Hay bodegas incluso en que se han quedado hasta 6.000 panes. Hay personas aquí, vecinos incluso, que yo conozco, personas conocidas que no han podido sacar su canasta básica. Canasta básica que es la misma. Pensaron ellos que iban a aumentar algo. Algunos vecinos decían, no, seguro van a aumentar algo más. No, es lo mismo. Las 6 oncitas esas de frijoles, las siete libritas de arroz que siempre han dado, esas mismas boberías, y se montaron en 105 pesos por persona. Y ustedes, en una persona, en una casa donde son 3 personas, son 315 pesos. Sin contar las boberitas que van cayendo en la bodega, en la carnicería.
Increíble.
Pero los precios están mandados.
Increíble, gracias. Gracias, Alfaro. Gracias, Alfaro, que perdemos la comunicación ahí en San Antonio de los Baños. Nos vamos a Pinar del Río, San Diego de los Baños, en Los Palacios. El contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo va la cosa por ahí?
Bueno, aquí vamos bien. Lo que no va muy bien es el ordenamiento monetario. Y queríamos hablar contigo cuál es la situación que está enfrentando el campesinado en esta primera semana de enero, con un precio que se ha quintuplicado, sextuplicado, septimocuplicado con el aumento salarial por parte del gobierno, que lo impuso 4 veces, aumentaron el salario, pero ha aumentado hasta 10 veces el costo de los alimentos. Sin embargo, los campesinos siguen siendo hostigados. ¿Cuál es el impacto que tiene esto en el hombre del campo?
Exacto. Teniendo en cuenta que estamos viviendo como Alicia en el país de la fantasía, de la mentira, el engaño, el cuento, los discursos grises, que es lo que más nos está haciendo daño, porque para la opinión pública internacional todo parece que Cuba es un paraíso y que todo aquí anda a la orden del día. teniendo en cuenta eso, porque cuando vemos las noticias que salen por la televisión, por la mesa redonda, por los medios de difusión masiva, que ellos son los que dominan todos esos medios, nosotros la prensa independiente no tenemos espacio. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, estamos muy, muy mal. El campesinado cubano está afectado en todos los sentidos. Mire, vamos a hablar de que el campesino depende de los precios que quiera poner, o no sea los precios, sino el salario que quiera pagarle el dueño de la finca o de la vega o del lugar donde trabaje. Quiere decir que si el dueño, hay aquí campesinos que pagan a sus obreros, por ejemplo, quizás al día 200 pesos, o le paga 150, le paga 100 pesos, eso va en dependencia de muchos factores, del tamaño de la tierra o lo que coseche, así sucesivamente. No es un precio establecido, un salario establecido para el campesino. Quiere decir que, teniendo en cuenta estas cosas, estamos a merced de lo que quieran imponer los dueños de las tierras. Ahora, los dueños de las tierras están a merced de lo que el banco disponga. ¿En qué sentido? Con que el banco paga a veces a fin de zafra, pero casi nunca es a fin de zafra. A veces comienza una zafra y a mediados de esa zafra es que te vienen a pagar lo que se ganó en esa zafra pasada. Todo ese tiempo ha estado viviendo de lo que pueda y tiene que pagarle con ese dinero a los obreros, a las obreras que ensaltan, a los campesinos que trabajaron con él. Entonces,
pero Esteban, un ángulo aquí que sí, la matemática es clara para cualquier persona, incluso que no ha ido a la escuela. Si se han aumentado los precios de los insumos hasta 10 veces para incluso los campesinos y tienen ustedes el precio topado por acopio del Estado, la cuenta no da.
No da para nada. Estoy hablándole porque esto afectó a la población en general, no solo a los campesinos, pero le estoy hablando de que cuando vemos lo que es el sector campesino, tenemos que ver los dueños de las tierras, ya sean por sus frutos o sean tierras particulares, y los campesinos que trabajan con esos dueños, que son los de el poder adquisitivo más bajo, los que trabajan para esos campesinos. Ahora, los que trabajan para esos campesinos dependen de lo que el campesino tenga y les pueda pagar. Eso el Estado no lo ha tenido en cuenta. Porque no es que el campesino el campesino este que le digo que trabaja para el otro campesino pueda disponer de un salario y puede decir, bueno, yo gano 2,000 pesos, gano 3,000 pesos, gano 5,000 pesos y bueno, me pagan por encima de eso una X cantidad de dinero. No, él depende totalmente de lo que el campesino le dé, y si el campesino que tiene la tierra, el dueño de la tierra, no tiene para pagarle, entonces depende. Pero cuando viene la cuenta de la corriente, cuando viene la cuenta de los mandados, los productos subsidiados, que eran productos subsidiados, los de la canasta básica, cuando vienen los diferentes gastos que tiene que hacer al resto del mes, ¿con qué los paga? Porque aquí muchos campesinos, lo puedo palpar diariamente o lo puedo vivir aquí realmente, viven, por ejemplo, en tiempo de zafra, están, mientras esa zafra no les paguen, yendo a la costa para ver si consiguen algún pescado o dependiendo de alguien que les fíe para ellos poder comer. Cuando llega el tiempo del pago, entonces deben casi todo ese dinero. Pero ahora, al acrecentarse los precios de todas las cosas, entonces la brecha es mucho más grande. No es como, por ejemplo, un maestro, que es lo que yo estoy queriéndole hacer entender. No es como un maestro que depende de un salario y sabe que a fin de mes va a cobrar un salario determinado, claro. 5,000, 6,000, 4,000 pesos, no sé lo que vaya a ganar. Y bueno, se planifica. El campesino no se puede planificar porque depende del tiempo, del clima, depende de que el banco le pague el seguro, depende de una serie de cosas, factores subjetivos que no tienen que ver con él.
Gracias, entonces, Esteban. Se nos acaba el tiempo. Esteban Ageta Abascal en Pinar del Río para nuestro espacio. Las gracias, Esteban, allá en el territorio occidental. Nos vamos a la pausa. En breve regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 5 de enero. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Continuamos con nuestra agenda cargada, como siempre, de trabajo en nuestra responsabilidad de informar al pueblo de Cuba lo que nos dicen los medios oficiales. Y nos vamos directamente a Bayamo, en Granma. El contacto con el agricultor privado Emiliano González. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a los que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, ustedes, los hombres del campo, que saben sacar muy bien las cuentas. Estamos en pleno mes de enero del 2021, en medio del ordenamiento. Se han disparado los precios establecidos por el gobierno en pesos cubanos, en medio de este ordenamiento, productos que como el pan, que valían 5 centavos, ahora valen 1 peso. Lo mismo ocurre con el gas, la electricidad, los alimentos, hasta la canasta básica. Pero los hombres como usted del campo continúan asediados por las instituciones del Minagri, continúa con precios topados. ¿Cómo es posible, Emiliano, que ahora un campesino tenga que pagar mucho más por los insumos y no puede vender en correspondencia a lo que ha invertido en la cosecha? ¿Cuál es el impacto que esto tiene en el campesinado cubano?
Bueno, mira, en realidad la situación del campesino cubano está bien, bien complicada. ¿Por qué? Por un lado están los altos costos de los insumos y por el otro está acopio y las empresas del Estado prácticamente obligando al campesino a que venda a precios topados puestos por el mismo gobierno, como usted bien decía, sin tener en cuenta las inversiones que ha hecho la persona para poder lograr esos productos del campo. Esto trae como consecuencia, en realidad, que ahora, en estos momentos, acá en la provincia de Granma, los precios se han disparado de tal manera que prácticamente es imposible conseguir insumos porque no te rentable entonces la agricultura. Te cuento, los fertilizantes, 500 pesos una bolsa de fertilizante, y queda eso, 7, 8 carreras que puedes regar con eso, no hay para más. Entonces, da la medida de que si el gobierno continúa con esta medida represiva de comprarte a precio que ellos pongan y te lo pesan ellos, te lo comercializan ellos y todo lo hacen ellos, prácticamente la agricultura no es rentable y los campesinos no sé qué haremos, porque prácticamente ahora mismo, con la sequía que tenemos también, no hay prácticamente producción. Un poquito de tabaco y campesinos seleccionados que tienen las mínimas condiciones para producirlo. Los demás, no hay nada sembrado en el campo.
O sea, Emiliano, que el ordenamiento, si no hay un reajuste de precio para el hombre del campo, los campesinos van a producir menos.
Efectivamente, van a producir menos o prácticamente no se va a producir. Porque mira, ahora mismo, en las mismas zonas rurales, yo vivo en El Horno, parte del municipio de Bayamo, por la carretera que da hasta Guisa, ahí dentro de los dos municipios. Ahora mismo, por aquí por mi cuadra, pasaron vendiendo tomate. imagínate la libra, 30 pesos cubanos, una libra de tomate. En zona agrícola, imagínate ahora para Bayamo, que es una ciudad que tiene mayor poder adquisitivo, o en La Habana, que es el país, es los mayores salarios de Cuba, están ahí. ¿Cuánto costará una libra de tomate allá? Debe estar entre 60 y 70 pesos. ¿Quién puede comprar eso?
Bueno, Emiliano, y figúrate entonces, ¿cuánto costará ahora un machete, una guataca, la semilla, todo lo que le tienen que hacer los campesinos, que ustedes llevan años teniendo dificultades porque el Estado no le suministra y no le tiene un mercado mayorista? Ahora con estos precios es imposible.
Es imposible, ¿no? Y otra cosa que te voy a explicar. Dieron una reunión de los campesinos hace como 15 o 20 días aquí y me estaban diciendo algunos de los que fueron que el gobierno el campesino tiene que pagarle al obrero agrícola 10 pesos la hora. O sea, si trabaja de 6 de la mañana a 12 del día, tiene que pagarle 60 pesos. Pero bueno, ¿con qué producción tú puedes respaldar ese salario? Es bueno que el trabajador que te trabaja en el campo se sienta satisfecho. Pero entonces, ¿no le rentaron al campesino con esas condiciones producir? Porque el gobierno quien te pone el precio entonces a lo que tú vendes.
Increíble. Gracias, Emiliano. Emiliano González, desde Bayamo Granma, para nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí, con este delicado tema de los agricultores. Vamos a pasar con otro tema interesantísimo, específicamente el último informe correspondiente, pues el informe número 16, correspondiente al ya recién concluido año viejo, 2020, que acaba de emitir el Centro de Derechos Humanos con sede en la capital cubana, confeccionado por la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, que la tenemos directamente desde la capital cubana. Las buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para los oyentes y para tu equipo de dirección.
Bueno, acaba de usted hacer público, lo recibimos bien temprano en la mañana, trabajando arduamente usted como siempre, el reporte correspondiente, el número 16, al mes de diciembre, del Centro de Derechos Humanos, que tiene la peculiaridad, diría yo, Marta, que sumado al tema del conteo de los nuevos presos, los presos que salen, los traslados de prisión, el hostigamiento, las multas, que en algunos de estos casos en el reporte de este diciembre han bajado, lo que sí es muy interesante es que hay una agudización, como usted en otros temas hablando lo ha dicho en este espacio, de los problemas sociales del país vinculado al ordenamiento sumado al tema de todo lo que ocurrió en diciembre con el movimiento San Isidro. Me gustaría que me abundaras, Marta, en estos dos puntos, sobre todo importantes, hasta dónde puede subir, según la estadística que tú has estado sacando, el tema del descontento popular con el disparo de los precios que ya son efectivos del 1 de enero, reflejado en este reporte referente al mes de diciembre.
Sí, Tomás, la situación social es de verdad bastante difícil de forma general. Yo te decía una vez que las personas comenzaron a hablar un poquito, miraban alrededor a ver quién había, etcétera. Después ya todo el mundo habla sin ningún problema por la calle y sin mirar alrededor critican. Y ahora en estos momentos maldicen la dictadura, así con estas palabras que te estoy diciendo. Te puedo decir, por ejemplo, aquí cerca de mi casa hay un comedor para personas de la tercera edad y personas desamparadas, y ese comedor costaba 2 pesos cubanos el almuerzo y 2 pesos cubanos la comida, y ahora en estos momentos está en 20 pesos. Y ayer le comentaba a una persona que pasó por aquí, la administradora del comedor, que hicieron 90 comidas y vendieron 30, porque 60 personas no están posibilitadas de pagar la comida a 20 pesos. Entonces te das cuenta que todo esto que se está haciendo a lo que le han dado por llamar la tarea para poder reconstruir la economía, bueno, pues todo esto que se está haciendo es en contra del pueblo, porque cada vez que tú preguntas a alguien está descontento porque no le alcanza el dinero, y este hecho, bueno, pues es un hecho acumulativo, y estamos nada más que a principio de mes. Cuando llegue el final de mes, la gente no tendrá dinero para comprar los mandados ni para comprar nada.
Bueno, Marta, tú como siempre adelantaste y el día que ocurrió, pues enseguida te comunicaste con nosotros por teléfono. En efecto, el gobierno no es mucho lo que ha rebajado, pero se sintió la protesta social por el incremento de la electricidad y bajó algo. No lo suficiente, pero tuvieron que conceder. Ayer hicimos un reportaje acá en Radio Martí sobre el descontento con los precios en La Habana y en el resto del país, sobre todo, nos decía el periodista Vladimir Turro en La Habana, lo que estaba costando 5 bolas de helado, 35 pesos. Ayer el gobierno tuvo que bajar los precios del helado Copelia por la impopularidad del aumento de precios. Yo hoy he entrevistado a varios cuentapropistas que dicen que van a entregar sus licencias, porque la cuenta no va, Marta, y tú mejor que yo lo sabes, que eres economista. Si te han puesto hasta 10 veces los precios altos de los insumos y tienes el precio topado del producto final que puedes vender, nadie quiere perder. Y acabo de hablar ahora con varios campesinos que están también muy molestos porque los precios de los insumos, de los granos, de los machetes, de las guatacas, de las botas, todo eso se ha disparado y sin embargo el gobierno quiere que le sigan vendiendo a precios risorios. ¿Hacia dónde se dirige toda esta descomposición de las capas sociales del país con estas nuevas medidas?
Mira, este maramagnum de problemas alcanzó la medicina, porque tú estás hablando de los helados de Copelia, pero yo te puedo decir de la dipirona. La gente estuvo en contra totalmente del precio que le pusieron a un Richter de dipirona, porque es lo que más o menos se puede usar para un dolor de cabeza, un dolor de garganta, cualquier cosa. Las personas utilizan la dipirona. Y entonces también la medicina está dentro de las cosas que ha dado que hablar a la población.
El transporte, la subida del transporte que han duplicado los precios del pasaje.
Correcto, y nos estamos enterando de cosas que salen público, pero por ejemplo, el transporte de la provincia de Artemisa a La Habana lo pusieron a 15 pesos, lo tuvieron que rebajar a 10, porque ciertamente la gente no podía pagar 15 pesos para venir a trabajar todos los días, y 10 todavía es alto. Entonces, estamos refiriéndonos a que en un momento determinado se tomaron medidas para incrementar el presupuesto nacional y poder hacer una redistribución del presupuesto a medida de que la dictadura, en primer lugar, priorice el hostigamiento y priorice la represión contra el propio pueblo. Esto que te estoy diciendo implica que el aumento de precios y el aumento de todos los productos y los servicios va a repercutir en el presupuesto nacional y por consiguiente va a repercutir en el hostigamiento, porque de ese presupuesto sale el dinero de las fuerzas represivas, sale el dinero del Ministerio del Interior, de las avispas negras, de los boinas rojas, sale todo ese dinero que es con el que se paga a esta gente. Indiscutiblemente el pueblo lo sabe, el pueblo no será economista, pero sabe que todo esto va en contra del propio pueblo. Y pienso que no se va a soportar mucho. El final del mes de enero va a ser un final de película, o sea, no va a ser un final normal, sino va a ser un final de película de suspenso.
Y prepárate, Marta, que estamos hablando de lo que ha aumentado. Hasta fin de mes no llega la tarifa de lo que aumentaron en la electricidad y el gas, que eso es otra historia.
Es otra historia.
Bueno, gracias, Marta Beatriz Roque, en la capital cubana, como siempre, para nuestro espacio. Y vamos a seguir con nuestros invitados en la tarde de hoy. Vamos a tener el placer de irnos a la tierra de donde se produce una de las mejores capas del tabaco de Cuba, específicamente en San Juan y Martínez, Pinar del Río. Ahí el contacto con el tabacalero y miembro de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Osmanis Poveda Hernández. Osmanis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, queríamos hablar contigo. La preocupación que tenemos, hemos hablado en el programa con varios campesinos. Hay un malestar muy grande entre el hombre del campo. ¿En qué quedan ustedes, Osmani, con este reordenamiento monetario que estableció ya el gobierno como parte de la unificación de la moneda? Y enero amaneció con unos precios por el cielo, por las nubes, del pan de 5 centavos un peso, los productos de la canasta básica, los productos de la libreta, el transporte, las medicinas, en fin, todo ha aumentado. Pero sin embargo el gobierno dice que ustedes, los campesinos, tienen que seguir vendiendo con precios topados. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener para el campesinado?
Bueno, Tomás, bueno, de medicamento en sí no podemos hablar porque el medicamento no...
Sí, no hay tampoco.
No hay. Ahora mismo nosotros tenemos que estar comprando medicamentos a personas que lo traen de exterior. Y con respecto a los campesinos, a nosotros campesinos independientes, Tomás, imagínate, este ha sido un año bastante, bastante malo, porque mira, yo por lo menos yo sembré 60.000 posturas de tabaco. Tengo que copiar 40 quintales de tabaco, aparte de la capa, ¿ves? Y yo le pago, por ejemplo, a los obreros míos, yo le pago 90 pesos, 80 pesos, según. Yo no sé qué se van a hacer esas personas, porque a veces no tenemos dinero para pagarle, porque a veces el seguro no nos da dinero. Entonces eso es una problemática grande, 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 que, con el problema de los precios. Ya hay muchos, han habido muchos campesinos que han tenido que dejar los mandados en la bodega, el pan, que no han podido sacarlo, no hay dinero para sacarlo. Yo tengo que esperar, por ejemplo, las zafras son 3 meses, 4 meses, pero cuando tú acopias la última hoja de tabaco, la tienes en tu casa ya secado, pero después tienes que esperar 6-7 meses más para que el Estado te pague el dinero. Y ese es el problema.
¿Y esos trabajadores tuyos no pueden esperar, porque tienen que comer.
No, tienen que comer. Entonces, por ejemplo, yo años atrás, nosotros pagábamos, por ejemplo, 80 pesos, 70 pesos al día, cuando podíamos pagarlo, ¿ves? Porque ya nos echábamos, por ejemplo, el resto tiempo del año, íbamos a pescar. Yo por lo menos tengo 2 puercas. Hace como un mes y pico me parieron las 2 puercas. Eran 22 cochinos, los vendí a 1.000 pesos. Hice 22.000 pesos. Con ese dinero que quería iniciar la zafra ahora, pero mira, vino el tiempo muy malo. Nada más que pude sembrar 60.000 postitos de tabaco. Entonces yo ahora no puedo pagarle. Yo podré pagarle a los... Yo tengo 4 obreros trabajando conmigo. Podré pagarle un mes, adelantarles un dinero para que ellos puedan comprar los mandados, el problema de la corriente. Ahora los precios han venido muy topados. Ahora los precios se aumentaron 7-8 veces más, 10 veces más de lo que el año pasado. Ya uno se desvaligaba mejor, pero ya este año sí hay mucho problema con eso.
Oye, Osmani, y sumado a esto, el costo que tú tienes de producción, ahora todo lo que es grano, semilla, insecticida, todo eso se disparó también por parte del gobierno, pero ustedes no pueden subir los precios.
No, Tomás, imagínese que mira, yo voy a hacerle esta zafra, como yo, habemos muchos campesinos que según como nos salga la zafra este año, queremos dejar las tierras porque no vamos a poder subsistir. Este año es un año duro, duro. El gobierno nos ha puesto dura, dura, dura. Entonces estamos esperando a ver qué pasa con el problema de los precios, a ver si la cosa cambia o sigue así. Porque hay que venir aquí al campo para que usted vea cómo están los campesinos. Están tirados contra el piso. Hay muchos que quieren entregar las tierras, que no quieren seguir.
Y entonces si el Estado no es capaz de producir y ustedes no producen, la situación de la alimentación y el abastecimiento de productos va a ser peor.
Va a ser peor. ¿Qué pasa? Que a ellos no les afecta. Porque yo dejo mi tierra, pero ellos se la dan a otro. ¿Ve? Entonces, el tabaco, por ejemplo, malo que bueno, para ellos siempre se va a dar bueno porque ellos lo llevan a un proceso que ellos lo ponen bueno. Porque tienen más condiciones que nosotros. Lo de nosotros es copiar. Si yo, por ejemplo, dejo la tierra, yo este año, por ejemplo, hago 1.500, $2.000. Cuando yo le pago a los campesinos míos, posiblemente me quede con 400, $300 porque los precios están disparados y ahora conmigo hay mucha gente que no quiere trabajar porque ya no quieren que tú les pagues a 80 pesos, 90 pesos, quieren que les pagues a 150 pesos, los hay que quieren que les pagues a 200
bueno,
pesos.
Bueno, pero Manny, fíjate, no es culpa tuya, pero también es razonable, aumentó todo, los productos que valían eso ahora valen 10 pesos más, hay que aumentar el salario de las personas también.
Sí, hay que aumentar el salario. No estoy de acuerdo con muchos campesinos de pagar, por ejemplo, mira, hay lugares aquí que están pagando 200 pesos, ¿ves? Estoy de acuerdo con eso.
Bueno, pero también el Estado debería bajarte la presión para que tú puedas tener más rentabilidad y tener más ganancia que puedas pagar ese dinero.
Claro. Yo pienso que si el Estado, si el gobierno dejara que los campesinos siembren otro producto en la tierra, fuera mejor, que para eso estamos luchando, pero Eva, no quieren, es tabaco y tabaco y tabaco.
Increíble. Gracias, Osmani. Un placer como siempre. Osmani Poveda Hernández, tabacalero en San Juan de Martínez. Y vamos a concluir nuestro espacio en la tarde. Y un placer la presentación del pastor apostólico Joel Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, directamente desde Victoria de las Tunas para nuestro espacio. Pastor Demetrio, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Para ti, toda la audiencia, feliz y próspero año 2021 para todo el que nos escucha.
Bueno,
a través del radio.
También para usted, a veces un poco apenado decir feliz y próspero año nuevo, porque la felicidad hace pues 62 años ya, pues no... es muy habitual en Cuba producto de la situación política, pero precisamente estábamos unos días de descanso, pero estuvimos siguiendo todo lo que está pasando. Pastor, sé que usted está en un ayuno, nos gustaría que nos contara por qué, y después quisiéramos abordar, ha continuado durante todas las celebraciones de las fiestas navideñas el hostigamiento contra su iglesia y el apedreamiento con el visto bueno de la policía política. Cuéntenos, pastor.
Bueno, nada, estamos efectuando un ayuno. La mayor parte de las iglesias apostólicas, las iglesias cubanas, por varias razones. Primero que todo, para dar la bienvenida a un año nuevo. Y segundo, es para que Dios pueda hacer y terminar lo que Él determinó hacer en la nación cubana, pero que hace, como tú decías, 62 años, alguien se apropió de nuestra nación. Estamos ayunando toda Cuba para que el año 2021 sea el año donde Dios pueda terminar con la dictadura cubana y que el año 2022 sea el año donde el pueblo de Cuba pueda celebrar bien fiestas navideñas, pueda celebrar el nacimiento de Jesús y pueda festejar un nuevo año próspero, bendecido y lleno de muchas cosas que nos necesitamos nosotros los cubanos. Ha sido una lástima, como bien tú dices, el comienzo de este año, donde el pueblo de Cuba no ha tenido nada para poder festejar su nuevo año, no ha tenido alimentos, no ha tenido comida. Aún es una lástima saber que siempre a principios de año le regalamos a los niños juguetes y en Cuba no hay juguetes ni para los niños, ni juguetes, Tomás.
Increíble. Pastor, ¿está usted ahí?
Sí, sí.
O sea, no, que lo perdí brevemente. Pastor, este ayuno... participan otros líderes apostólicos y qué tiempo va a permanecer ustedes teniendo este tipo de protesta civil pacífica.
Sí, vamos a tener 21 días o ya tenemos 21 días que vamos a estar ayunando, principalmente las iglesias no reconocidas, es claro. Decir, las iglesias que somos para el gobierno cubano no reconocidas o llamadas iglesias ilegales, como ellos le llaman, pero muchas iglesias en Cuba tradicionales, como la Iglesia Bautista, la Iglesia Metodista, la Iglesia Asamblea de Dios, también están efectuando estos ayunos. Estamos efectuando el ayuno para que Dios pueda hacer lo que va a hacer en la nación cubana, más que todo Dios perdone a aquellos que han tenido esta nación en oprobio durante muchos años, como así dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 58. Ayuno para poder tener la bendición de Dios sobre la nación, y para no poder seguir siendo cómplices, porque te digo algo, Tomás, no sé si oías tú lo que decía el sacerdote católico, que cada vez que nosotros nos callamos, somos cómplices de una dictadura.
¿Cómo no? Lo escuchamos el sacerdote allá de Mayabé, ¿cómo no?
Somos cómplices y no podemos callarnos, tenemos que hablarle a nuestros fieles, tenemos que hablarle a nuestro pueblo, y todos tenemos que decir la verdad. Porque si nosotros apoyamos un acto de repudio como el que me hicieron a mí el 24 de diciembre, ya terminando de diciembre, terminando el año, empezó la noche buena, y entonces se personaron en mi casa el delegado de la circunscripción, llamado Lázaro, con un hombre y unos brazaletes que dicen que son el grupo de respuesta rápida del gobierno, que venían a mandarme a que no podía seguir más funcionando la iglesia, porque según ellos los vecinos se quejaban, y vinieron con machetes, vinieron con palos, vinieron con piedras. Si hoy nos callamos y no decimos que estos actos de repudio todavía se hacen a nosotros los pastores, se nos hacen a la iglesia, entonces seríamos nosotros cobardes, seríamos nosotros cómplices de que una dictadura siguiera dominando un pueblo, siguiera con banda maldad. Es oprobio lo que estamos viviendo en los primeros días del año. Es por eso que estamos ayunando, para que así no se paren en las tiendas, no se paren en las calles como se están parando, para que el pueblo venga a comprar el yogur y el pan que se está echando a perder, que se echa a perder porque la gente no tiene dinero para comprar tampoco esos productos, no tienen tampoco la calidad necesaria para que la gente lo compre, y entonces se han echado a perder miles y miles de bolas de pan, se han echado a perder miles y miles de litros de yogur aquí en nuestra provincia, entre el 4 y el 6 de este mes. ¿Por qué? Porque la gente no tiene dinero para comprarlo. Entonces, si nos callamos, eso es un oprobio que no podemos callarnos como líderes cristianos y religiosos que somos. Tenemos que decir la verdad al mundo entero, tenemos que decirle que del 1 de enero del año 1959 hasta el 1 de enero del año 2021 ha vivido el pueblo de Cuba en una total miseria, en una total opresión. Nos han perseguido, nos han encarcelado, nos han quitado nuestras propiedades, pero aún nos están matando en vida porque quieren que el pueblo muera en vida sin alimentos, sin las cosas necesarias y básicas para un ser humano.
Pastor, finalmente, esta situación de que ya no son los apostólicos, un minuto que nos queda, sino iglesias como la Iglesia Católica, que se suman cada vez más sacerdotes a la protesta que ustedes llevan por tanto tiempo denunciando, ¿es alentador? ¿Está ahí la chispa de la inconformidad social que existe en Cuba con lo que está ocurriendo?
Es ahí, está todo el mundo activo, porque es una verdad que nadie la puede ocultar, Tomás, nadie la puede ocultar. Todo cubano sabe cómo estamos viviendo, todo cubano sabe la miseria, la necesidad, la opresión y la mentira a la que somos sometidos. Todos los días prueban un precio, al otro día lo quitan y lo viran para atrás y le bajan 4 kilos para que la gente se calle, pero la gente sigue. Aún nosotros sabemos que el pueblo, junto con nosotros, un día haremos una protesta masiva y todos saldremos a marchar a la calle a decir: no queremos más comunismo, no queremos más castrocaneles que gobiernen nuestra tierra. Queremos que la Cuba sea libre, donde cada cubano pueda expresar lo que sienta y pueda vivir con su fe y con su religión, no importa cómo la profese.
Gracias, pastor. Gracias al pastor Joel Demetrio, directamente de Las Tunas, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba. Concluimos así nuestro espacio. Este martes 5 de enero, el agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico Efraín García y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información en Cuba al Día, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.